Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? ¿Que a la deriva me lleva? ¿Quién? ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? ¿Que a la deriva me lleva? ¿Quién? ¿A quién maneja mi barca? ¿Que a la deriva me lleva? ¿A quién maneja mi barca? ¿Que a la deriva y allí me lleva?
¿Quién maneja mi barca? Cantaba Remedios Amaya mientras se hundía en Eurovisión sin recibir ni un solo punto. Y uno que escucha ahora el caso Balca en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y no puede evitar tararear el estribillo en pleno Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? ¿Que a la deriva me lleva? ¿Quién?
Solo aquí la barca no son guitarras, ni olas, ni penas de amor. Aquí la barca lleva facturas, suministros de agua, tarjetas de gasto y hasta un fiscal anticorrupción remando detrás de ella. Y la deriva no es sentimental, sino presupuestaria. Porque lo que nos cuenta el fiscal no es poesía. Es un supuesto expolio de 400.000 euros convertido en fandanguillo administrativo, donde el área de parques y jardines, según el auto, funcionaba como una sucursal bancaria de la empresa adjudicataria. Vamos, que la barca no solo la manejaba alguien, sino que también pasaba la tarjeta. Y uno imagina a la alcaldesa Carolina Darias tarareando verso por verso cuando el PP le pedía que investigara hace un año este asunto.
¿Quién maneja mi barca? Que a la deriva y allí me lleva. Por mucho que me lo pida, yo te lo doy.
Porque el PP de Ximena Delgado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le entregó un dossier a Carolina Darias de unas 300 páginas. La portavoz del Partido Popular, Ximena Delgado, pidió auditorías internas. Le exigió a Carolina Darias un pleno extraordinario sobre Balca. Y según la oposición, la alcaldesa, Carolina Darias, miró para otro lado. Con una guitarra menos y con muchas ratas más. Hasta que el fiscal pidió que se investigara a Inmaculada Medina. Y entonces ya no era canción, era un rock and roll judicial, con ritmo de imputaciones y dimisiones tardías. La superconcejala, como la presentaban en su partido, en el Partido Socialista, terminó bailando fuera del escenario, descalza, como si fuera Remedios Amaya.
¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? ¿Que a la deriva me lleva? ¿Quién? ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? ¿Que a la deriva me lleva? ¿Quién? ¿A quién maneja mi barca? ¿Que a la deriva me lleva? ¿A quién maneja mi barca? ¿Que a la deriva?
Sentada quedó también la transparencia, el control de contratos, el rigor en la gestión y la defensa de lo público. Tanto presumir de servicios municipales y al final, dice el fiscal, había una tarjeta de gasto que parecía más privada que pública. Vamos, como la PAC. Y lo peor, esto podría no ser el último cantar. Ahora el PP exige que se investiguen todos los contratos que pasaron por las manos de Inmaculada Medina y también Miguel Padrón, el limpieza. Porque si Parques y Jardines era la barca, ¿qué será de los contenedores, las barredoras y los millones de euros flotando en la taza de basura? Y hay que recordar que este estilo es el que presuntamente llevaba o se lleva en la sociedad de promoción en Las Palmas de Gran Canaria, en la que Inmaculada Medina estaba al frente y que el fiscal también está investigando.
¿A quién maneja mi barca? Pa' la deriva me lleva. ¿A quién maneja mi barca? Pa' la deriva y allí me lleva.
Hay que decir que la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria no pide ópera, ni fado, ni flamenco. Solo quiere una ciudad limpia, sin ratas, sin contratos dudosos, sin improvisaciones y sin gobernantes escondiéndose detrás del telón. Quizás algún día podamos cambiar la letra y cantar: ahora sí se maneja mi barca, ahora sí no se hunde en el mar. Pero mientras tanto, Las Palmas de Gran Canaria sigue en Eurovisión Municipal, sin puntos, sin limpieza y con la barca haciendo agua. Y el público, cansado, pregunta desde la grada:
¿a quién maneja mi barca? Pa' la deriva me lleva. ¿A quién maneja mi barca? Pa' la deriva y allí me lleva.
Y la pregunta está en el aire: ¿Y quién va a llevar la barca al fondo? Ahí lo dejo. Ya tenemos a nuestra invitada al otro lado del hilo telefónico, doña Jimena Delgado. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El otro día hubo un pleno que usted al final no pudo llegar. Usted está también en el Congreso de los Diputados y depende mucho de lo que pase ahí en ese Congreso de los Diputados. Aparte de las disputas que siempre vemos por la tele, pero bueno, está usted ahí pendiente de si puede salir o no. Al final no pudo venir al pleno. Pero, doña Jimena, yo creo que el pleno ha servido para que los ciudadanos pues puedan comprobar las mentiras de la señora alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, donde dijo que se había contratado a no sé cuántas personas, que maquinaria, yo no sé, bueno, algo increíble, un container por lo visto, pero la verdad es que no se ve en la calle. Yo creo que el pleno al final pues ha sido bueno para que los ciudadanos comprueben la cantidad de mentiras que sale por esa boca, ¿no?
Pues mire, la verdad que ese pleno era muy importante, sobre todo porque efectivamente lo había pedido el Partido Popular y entre otras cosas, para reprobar, solicitar la reprobación de Carolina Darias, porque nosotros estamos convencidos y seguimos estándolo, y más con esto que usted está comentando, de que Carolina Darias ya no solo es la peor alcaldesa que ha tenido esta ciudad, que mire que era difícil superar a Augusto Hidalgo, sino que efectivamente ya ha demostrado que va a ser incapaz de solventar el problema más fundamental que tenemos, que es sin duda la limpieza, pero tampoco va a ser capaz de solventar los problemas que tenemos de seguridad, ni los problemas que tenemos de movilidad, y encima ahora la vemos que está inmersa en unos presuntos casos de corrupción como nunca antes había estado ningún alcalde en esta ciudad nuestra. Sí, es verdad que ese día yo no pude estar, también es verdad que ella eligió celebrar el pleno cuando sabía perfectamente que yo tenía que estar aquí en Madrid, pero no por eso, cuando yo estoy en Madrid, estoy defendiendo los intereses de la ciudad. De hecho, hoy mismo, si usted me lo permite, yo me gustaría aprovechar porque estamos muy contentos porque hoy aquí en el Congreso hemos traído una iniciativa que es solicitarle al Gobierno de España que cierre el centro de inmigrantes del Canarias 50, que como usted bien sabe se encuentra en el barrio de la Isleta, que es un centro que en principio se había abierto de forma temporal, pero que ya no solo se ha consolidado, sino que se están incluso alojando allí a los menores con derecho a asilo, que son los menores con derecho a asilo, son los que el Tribunal Supremo le ha exigido a Pedro Sánchez que se encargue de ellos, y resulta que en vez de sacarlos de Canarias, los meten en el Canarias 50. Entonces pedíamos, oiga, cierre el centro y sobre todo que ese espacio sea devuelto a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tal y como recoge el Plan General de Ordenación, que es bien claro y que dice que el barrio de la Isleta, precisamente que no tiene espacios verdes, zonas de ocio, de deporte, esa zona está prevista para todo eso. Pues bien, como le digo, la iniciativa ha salido a favor, pero porque el Partido Popular en esta comisión tiene mayoría, porque por supuesto el Partido Socialista ha votado en contra, cosa que no nos extraña, sabemos perfectamente lo poco que le importamos a Pedro Sánchez en los canarios, sabemos también que a Carolina Darias prometer algo, y usted lo acaba de decir en la limpieza, pues promete cosas que después nunca cumple, pero sí que estamos muy sorprendidos porque Vox se ha abstenido. Es sorprendente, pero Vox, aquellos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria que hayan confiado en Vox para solventar sus problemas, que sepan que lo que ha ocurrido hoy es que en una iniciativa que presenta el Partido Popular para cerrar el centro de inmigrantes en el Canarias 50 y devolvérselo a la ciudad, Vox se ha abstenido, que se lo expliquen a sus votantes. Pero volviendo a lo de la limpieza, es que mire, era gravísimo, es tan grave lo que ha ocurrido. Todos sabemos lo que pasa con la limpieza o la no limpieza en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, dijo el otro día la alcaldesa en una, en fin, en una charla que dio, que Las Palmas de Gran Canaria estaba de moda. Sí, desgraciadamente nuestra ciudad está de moda, pero está de moda, ¿por qué? Porque somos noticia por las ratas, somos noticia por la corrupción que tenemos, somos noticia pues por la falta de limpieza. Es que la propia alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que fue ministra de Sanidad con Sánchez, ella misma hace unas semanas, la que no reconocía que nuestra ciudad estaba sucia, porque cuando nosotros le decíamos en el pleno, oiga, hay que reprobar, hay que quitar al concejal de limpieza porque no sirve. Oiga, la ciudad se lo están pidiendo a gritos los ciudadanos que están haciendo hasta manifestaciones con escobas en la calle porque no se limpia la ciudad. Ella nunca reconocía que la ciudad estaba sucia. Pues de la noche a la mañana, de repente, decreta la emergencia sanitaria por un problema de salud pública. Esto es muy grave. Ella misma nos ha metido en un problema de salud pública. Mire, para decretar la emergencia y poder acudir a este tipo de contratos puede ser o bien por catástrofes naturales, es decir, en el caso de la Dana se tuvo que decretar lógicamente una emergencia, pero que yo sepa, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, las ratas no nos han caído del cielo, la suciedad no nos ha caído del cielo. El motivo para decretar la emergencia ha sido precisamente la incapacidad que ha demostrado Carolina Darias para mantener la ciudad limpia. Y ese contrato de emergencia encima nos va a costar 23 millones de euros más de los ya 71 millones de euros que estamos pagando. Es decir, que de ahora en adelante y hasta que se convoquen elecciones, vamos a pagar alrededor de 100 millones de euros para una ciudad que sigue estando sucia. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a partir de enero vamos a pagar la tasa de basura y nos van a repercutir en la tasa de basura todo este exceso de dinero que estamos pagando. Yo por poner una comparación, y cuando me preguntan, ¿pero y qué haría el Partido Popular? Pues mire, yo es lo único que le digo, cuando el Partido Popular gobernó esta ciudad, hace ya 10 años, nos costaba 39 millones de euros mantener la ciudad limpia y lo conseguíamos.
Y estaba
Ahora
limpio.
no gastamos, y estaba limpia, y ahora no gastamos, podía estar mejor, siempre las cosas en la vida podían estar mejor,
Sí.
pero bueno, estaba limpia. Pero es que ahora nos gastamos 100 millones de euros y es que no solo no está limpia, sino como le digo, no se recogen los contenedores, hay ratas, en fin, que le voy a contar que los ciudadanos no suframos a diario, ¿no?
Ya sabemos que con el tema social este ayuntamiento pues ha dado 5 pasos hacia atrás. No solamente está en la sociedad, en la gente que necesita que el ayuntamiento le ayude. Hace poquito estuvo por aquí también la representante de las personas que van a los domicilios a ayudarle a la gente. Hubo un retraso en sus cobros y fueron a cobrar pues prácticamente casi el día 10 del mes de noviembre, y ahora están asustadas también todas estas personas porque piensan que en diciembre les va a pasar lo mismo. O sea que no es solamente la suciedad, es todo lo que tenga que ver con la sociedad en Las Palmas de Gran Canaria y además con la gente más vulnerable, doña Jimena.
Sí, es que es muy sorprendente que sean precisamente los partidos progresistas, ¿no? Sí, los partidos de izquierda, exacto, los que nos gobiernan. Nos están gobernando desde hace 10 años los mismos. Partido Socialista Obrero Español, Podemos y Nueva Canaria. Y que precisamente, como usted bien ha dicho, ya no solo es que no son capaces de tener los servicios públicos básicos funcionando. También hay que recordar que han sido los partidos que han privatizado el servicio municipal de limpieza, también que conste, ¿eh? Sí. Que los que siempre defienden lo público, y resulta que han venido y han privatizado prácticamente, y este último contrato ha sido una privatización en toda regla, sino que efectivamente han dejado abandonados a las personas más vulnerables y más necesitadas de esta ciudad, y sobre todo, ¿sabe qué? Lo increíble de todo esto, cuando han tenido más dinero que nunca, es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria maneja el presupuesto más alto de la historia. De eso saca pecho Carolina Darias, más de 700 millones de euros, de los cuales, como son incapaces de gestionarlos, y en este caso, pues de repartirlos a las personas que más lo necesitan, los bancos, hay 629 millones de euros de nuestros impuestos muertos de risa. Y mientras tanto, la ciudad sucia, la ciudad empantanada con la Metro Guagua, que no, nunca vamos a ver la Metro Guagua mientras sigan gobernando los mismos.
No va a funcionar nunca, eso lo sabemos todos, ¿eh?
Mientras sigan ellos, le aseguro que no. Se inventa ahora el proyecto este de suyo, del Guiniguada, tal, también se queda paralizado porque se ha judicializado. Oiga, mire, sinceramente, yo por eso le digo, es que Carolina Darias va a pasar a la historia como la peor alcaldesa de esta ciudad, por mucho que ahora, en el año y pico que le quede, intente mejorar las cosas, pero que ya es muy complicado. Ya ni le hablo de los problemas de vivienda. Llegó y prometió 1.000 viviendas de alquiler asequible. No va a entregar ni una. Pero es que en los 10 años que llevan gobernando los partidos de izquierda, ¿sabe cuántas viviendas sociales se han construido para nuevos demandantes en 10 años, ¿eh? Ni una sola, porque ni siquiera las viviendas de las Reollas, que eran de rehabilitación, se han entregado. Entonces, yo sinceramente la pregunta es al revés. ¿Qué es lo que funciona en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Que alguien me diga qué es lo que se está haciendo bien, porque yo soy la primera que soy capaz de reconocerlo.
Creo que la última vez que se entregaron algunas viviendas en Las Palmas de Gran Canaria había de alcalde un tal Juanjo Cardona, me parece, no sé, hace tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo.
Seguramente, pero es que no solo eso, sino que encima Carolina Darias, que no construye ni una sola vivienda social, quiere declarar nuestra ciudad zona tensionada. Uh-huh. Eso es la peor... el problemón que nos va a generar, porque usted sabe que eso significa aplicar en Las Palmas de Gran Canaria la nefasta política de vivienda de Pedro Sánchez, que lo que consigue es el efecto contrario, y en las pocas ciudades donde se ha implantado, como en Barcelona, los precios se han disparatado de los alquileres y los precios de la venta de las casas, así que como le digo, lo que está claro y cada vez más es que esta ciudad necesita ya de una vez por todas un cambio. Este grupo de gobierno está completamente desnortado y está, además, usted todavía no me ha sacado ese tema, me imagino que por prudencia, pero sí, yo lo introduzco en la conversación. Como decíamos al principio, estamos viendo pues presuntos casos de corrupción muy, muy, muy graves. Ajá. Y hemos visto que en esta última semana, pues la que fue la concejala, no lo digo yo, se le llamaba la super concejala.
Hombre, estrella, super estrella. Inmaculada es la estrella del Partido Socialista en Las Palmas de Gran Canaria. No es cualquiera, ¿eh? Se lo digo yo.
No, y sobre todo, oiga, que ha ocupado los cargos más importantes y ya fue responsable en la etapa de Augusto Hidalgo de todos los servicios públicos.
Sí, incluso estuvieron pensando en que podría ser la candidata. Luego, bueno, lo de Carolina fue la última hora que Pedro Sánchez se empeñó y la trajo para acá de candidata, pero la candidata casi casi cuando estaba ya casi al empezar la campaña electoral era la señora Medina, ¿no?
Y Carolina Darias la mantuvo, la ha mantenido hasta ahora que se ha visto obligada a dimitir, pero...
Y Jimena, ¿y ustedes creen que la dimisión de Inmaculada Medina es suficiente o el Partido Popular considera que debe asumir responsabilidades alguien más dentro del gobierno municipal?
Nosotros lo primero que consideramos es que esta dimisión es tardía y era inevitable porque la situación era ya insostenible. Nosotros habíamos pedido ya en reiteradas ocasiones, casi creo 4 o 5 veces, le habíamos pedido a Carolina Darias que apartase a Inmaculada Medina, porque todo esto ha saltado, como ustedes bien saben, por el caso Valca, que es un caso pues que ha sido el propio fiscal anticorrupción el que le ha pedido al juez que investigue a Inmaculada Medina. Pero es que nosotros habíamos presentado ya hasta 2 denuncias y 2 ampliaciones, precisamente en la Fiscalía Anticorrupción, pues entre otras contra Inmaculada Medina, por los presuntos malversación de caudales públicos, en fin, casi los mismos delitos que plantea en este caso el fiscal, pero en ese caso en la sociedad de promoción. Ajá. Y en ningún momento Carolina Darias ha querido ni dar ni un tipo de explicación. Yo sigo creyendo que a día de hoy lo que tenía que hacer Carolina Darias es, y por eso creo que es la última responsable de todo esto, es salir, dar una rueda de prensa, explicarle a los ciudadanos qué ha ocurrido con esto del caso Valca y sobre todo si efectivamente esto se queda aquí, porque al final la dimisión de Inmaculada Medina es en concreto por un presunto expolio, tal y como dice el fiscal, de unos 400.000 euros en el suministro de agua. El auto del fiscal es demoledor, habla de que, vamos, poco menos que el área de parques y jardines se había convertido en la sucursal bancaria de la empresa, habla de tarjetas de crédito, como si fuese aquello, funcionaba como una tarjeta de crédito. Es demoledor lo que dice el fiscal anticorrupción de todas esas presuntas formas de gestionar que tenía Inmaculada Medina, y por eso, como Carolina Darias no, ya vemos que no va a salir, no lo ha hecho nunca. Nosotros habíamos solicitado, cuando estalló el caso Valca hace un año, le habíamos pedido a Carolina Darias que celebrase un pleno extraordinario para hablar de este tema. No quiso hacerlo. Nosotros lo llevamos a la justicia, y no solo tras 2 sentencias, ahora tenemos una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dándonos la razón de que ese pleno se tiene que celebrar. Ahora entendemos por qué Carolina Darias no quería celebrar un pleno extraordinario del caso Valca. Uh-huh. ¿Por qué? Porque quizás conocía todo esto. Entonces, ahora confiamos en que sí se va a tener que celebrar, pero por si acaso, el próximo pleno, que se celebra además este viernes, vamos a llevar una moción, porque nosotros lo que sí creemos que es muy importante es que dentro del ayuntamiento se cree un equipo técnico independiente de lo político, donde se analice, se investigue ya no solo todo lo que se le está pidiendo desde el juzgado, que se le está pidiendo lógicamente muchísima información al ayuntamiento, que por cierto he leído en prensa que incluso ha respondido como que no se disponía de ese tipo de información, me sorprende muchísimo, pero nosotros sí queremos que no solo hay que investigar digamos la gestión que tenía Inmaculada Medina en Parques y Jardines junto con Miguel Padrón, que es la otra de las personas que está siendo investigada, sino está tanto Inmaculada Medina como Miguel Padrón también fueron responsables de limpieza, del área de limpieza precisamente. Uh-huh, uh-huh. Qué curioso. Esto, o sea, entonces nosotros vamos a solicitar que se investiguen internamente desde el ayuntamiento todos aquellos contratos que hayan podido pasar por las manos de Inmaculada Medina y de Miguel Padrón. Sí, lo vamos a pedir el viernes.
Es curioso, doña Jimena, porque hay problemas con los contratos en agua, problemas con los contratos en la sociedad de promoción, porque no hay problemas también en otro sitio donde estaba al frente la señora Medina, ¿no?
Por lo menos creemos que hay... Pero es que, mire, vamos a utilizar la misma fórmula que usamos con la sociedad de promoción. Por eso a mí cuando Carolina Darias intenta victimizar y siempre dice que esto es un acoso y derribo, que desde la oposición estamos judicializándolo todo, no, esto no es cierto. Y los oyentes, por favor, que nosotros nosotros somos el Partido Popular. Nosotros tenemos la fama, buena fama, de que cuando gestionamos lo público, lo gestionamos con el máximo rigor. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos ha tocado, y en este caso a mí me ha tocado ser portavoz en la Interruptora Farma Gran Canaria, y yo empiezo a descubrir que en la sociedad de promoción las cosas no se estaban haciendo bien, porque había unas pérdidas de 9 millones de euros, había una cantidad de facturas que no se pagaban, había contratos menores, un abuso de contratos menores, contratos negociados, en definitiva, todo aquello que las leyes no lo permiten. Entonces yo le pedí a Carolina Darias en un pleno, que además incluso le intenté que recogiese un expediente, un dossier de 300 páginas, diciéndole, mire, usted tiene aquí un problema, investigue esto. No quiso hacerlo. Y eso fue lo que nos motivó y nos obligó a nosotros a acudir a la justicia, en este caso a la Fiscalía Anticorrupción. Es donde llevamos toda esta información para que fuese el fiscal el que investigase. Pues ahora, desgraciadamente, con esto de la limpieza, mucho me temo, esperemos a que el viernes a ver qué ocurre, pero mucho me temo que va a pasar lo mismo, no van a querer investigar, hacer una auditoría interna, controlar lo que está pasando. Y así no se puede gobernar una ciudad, sinceramente.
Exactamente. Bueno, pues el fiscal anticorrupción dirá lo que tenga que hacer. En el tema de la sociedad de promoción, el fiscal ha dado más tiempo para investigar. Eso es que seguramente pues habrá dado con algún tema importante, digo yo, porque si no, el fiscal anticorrupción lo habría archivado, ¿no?
Bueno, nosotros somos lógicamente respetuosos totalmente con la justicia. Nosotros sí que tenemos claro que ya pues hemos cumplido, creemos que con nuestro deber, y ahora efectivamente está en manos del fiscal, pues.
Pero digo que como el fiscal anticorrupción pues ha dado más tiempo todavía y ha pedido más tiempo para investigar, pues oiga, seguramente que habrá muchas cosas por investigar todavía.
Sí, podía haber optado perfectamente por haberlo archivado, cosa que no ha hecho, y efectivamente, tal y como usted dice, ya pasó el plazo que tenía pues para haber podido archivarlo, y sea que si continúa investigando, pues nosotros también.
Pues dejemos que la justicia siga investigando, y lo que tiene que venir vendrá, señora Jimena, ¿no? De todas formas, el Partido Popular va a seguir así, haciendo la oposición que viene haciendo, y usted pues entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, efectivamente, porque ¿dónde me han colocado además los ciudadanos? O sea, por eso a mí, sinceramente, pues me sorprende, ¿no? Pues cuando oigo ese tipo de declaraciones, ¿no? Que yo le digo, creo que el tener, digamos, este doble papel, y más en estos momentos, ¿no? Yo estoy ahora mismo en Madrid, pero yo aquí también pues tengo una labor que hacer, porque usted bien sabe que el Partido Popular en Madrid está haciendo una oposición feroz a Pedro Sánchez y, en fin, todo lo que está ocurriendo en este país a nivel nacional, que es increíble. Siempre creemos que no va a ocurrir nada más y nos sorprende, pero es que también...
Sí, cada vez que ocurre algo decimos, bueno, será lo último, ¿no? Pero no, al día siguiente un poco más arriba, ¿no? Sorprende ya dentro del Congreso de los Diputados que cada día pues aparezca algo novedoso, digo, entre comillas, dentro de la política.
Sobre todo lo que sorprende es el aguante que tiene un presidente que pues está rodeado presuntamente de corrupción por todos lados, ya no solo a nivel familiar, como todos sabemos, con su esposa, su hermano, como sus dos secretarios de partido, pues están como están, me refiero pues lógicamente a Cerdán y a Ábalos, como tiene un fiscal general del Estado que sigue defendiendo, por cierto. Lo que sorprende mucho, y en el caso este del fiscal general, es cómo puede seguir, y que todavía a día de hoy lo sigan defendiendo. Eso es lo que a mí sinceramente me sorprende quizás más que todo lo que pueda seguir saliendo, porque si efectivamente con todo esto ahí se mantiene, con todo esto ahí siguen sus socios apoyándole, claro, sus socios le apoyan porque lógicamente le están chantajeando, pues eso es lo que de verdad no tiene uno miedo, porque no sabe hasta dónde puede llegar una persona pues que efectivamente, a pesar de todo, pues sigue manteniéndose ahí en el poder, ¿no?
Pues yo creo que hay que agradecerle a usted su trabajo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Usted pues la trituradora de todo lo malo que está haciendo el gobierno en Las Palmas de Gran Canaria y también su trabajo en Madrid. Pues por eso ahora mismo tenemos el Canarias 50 otra vez y de una forma creo que definitiva a disposición de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. 2 años y medio, queda año y medio. ¿Va pensando usted en continuar aquí en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? ¿Está en su cabeza ser alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria en esta vez? Sí, doña Jimena, perdone que le pregunte, pero bueno, es lo que se me ocurre preguntarle a alguien que trabaja mucho y me imagino que en su cabeza está pues, ser la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria alguna vez, digo, no sé.
Por supuesto que sí, y al contrario, le agradezco la pregunta. A mí me encantaría, y además le digo una cosa, yo ahora me siento muchísimo más preparada.
Dos años y medio de preparación.
Efectivamente, y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque conozco perfectamente los problemas. Bueno, tampoco es difícil, los problemas los conocemos todos porque los sufrimos todos. Hay muchísimos problemas, pero sobre todo, y cada vez más, conozco cuáles son las soluciones. Y nosotros estamos ya trabajando en nuestro programa de gobierno, porque estamos convencidos que en las próximas elecciones en esta ciudad va a haber un cambio. Esta ciudad, cuando en 2027 se celebren las elecciones, va a llevar 12 años gobernado por los mismos, los tres partidos de izquierda, con una ciudad que estamos convencidos que desgraciadamente va a llegar igual o peor que como está ahora, con lo cual creemos casi 100% que los ciudadanos pues van a desear que haya un cambio y estamos convencidos de que ese cambio, o esperemos, ¿no?, que podamos liderarlo nosotros desde el Partido Popular, porque ya lo hicimos, tenemos la experiencia del pasado y porque, como le decía, efectivamente, pues también somos conocedores de tal y como está de mal en estos momentos el ayuntamiento, qué tenemos que hacer para que de forma inmediata en todos los grandes problemas que son los que hay que solventar, pero sobre todo empezar a ilusionar a la gente, porque usted se da cuenta que en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria solo hablamos de lo que tenía que estar funcionando, de la limpieza, de la seguridad, de la movilidad, pero no se habla de los grandes proyectos de ciudad, de que tenemos una ciudad maravillosa, tenemos una ciudad que deberíamos de estar, pues en fin, como hay otras ciudades de España, como puede ser Málaga, que es una ciudad que se ha abierto al mar, que es una ciudad que está evolucionando, donde los jóvenes, en fin, pues encuentran, tienen la oportunidad para sacar sus vidas adelante, donde efectivamente, como usted me preguntaba antes, las personas más necesitadas, pues cubren sus necesidades, donde hay, en fin, es que es lo que yo aspiro sinceramente, porque yo amo mi ciudad, vivo en mi ciudad y quiero seguir haciéndolo y sinceramente me entristece mucho pues que en fin, que siga estando como está hasta ahora. Así que desde aquí me gustaría lanzar un mensaje de esperanza, un mensaje de optimismo y sobre todo pues eso, pues que cuando se celebren las elecciones, pues que la gente, en fin, le podamos intentar, pues aunque sea trasladar cuál es nuestro proyecto y cuáles son nuestras ganas, las ganas tremendas que tenemos de cambiar las cosas.
Pues yo espero y deseo que usted sea la candidata, que siga siendo la candidata en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que sea usted la alcaldesa dentro de poquito, en el 2027. Eso es lo que espero. Creo que usted está pues a punto de salir corriendo para votar ahí en el Congreso y estamos creo que con el tiempo ya por encima, así que dentro de muy poco, doña Jimena, le llamo y me habla usted de la ciudad que usted quiere para Las Palmas de Gran Canaria. Dentro de poco pues estamos aquí con usted y usted me va a decir a mí aquí en la radio y a los oyentes la ciudad que usted desea hacer y que usted tiene en mente que sea.
Me encantaría, pero sobre todo si le digo, todo lo que hagamos lo haremos siempre con el consenso de los ciudadanos, escuchando a los vecinos y no como se están haciendo ahora las cosas, que eso no lo hemos hablado, pero todo se hace de espalda a los vecinos. Así que encantada, yo cuando usted quiera vuelvo, le traslado y le intento ilusionar con las ideas que tenemos, pero insisto, siempre será de la mano de los más importantes que son los ciudadanos.
Pues eso seguramente que será, bueno, cuando hayamos comenzado bastante el año 2026, para que usted me hable que cómo quiere que sea el 2027 de usted como alcaldesa. Vale.
Perfecto, pues muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Muchas bueno, gracias. A ver si se animan hoy los de Junts y votan con el PP, ¿no? A ver si es posible. Venga. Vaya usted a votar.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
En Canarias, la vivienda vacacional es mucho más que un debate técnico. Es un problema que ha entrado en la cocina de muchas familias. Hablamos de padres que pagan la universidad de sus hijos con el alquiler de un apartamento heredado de los abuelos. De mujeres que complementan ingresos para poder llegar al fin de mes. De matrimonios que han encontrado en esa actividad una salvavidas frente a los sueldos que no cubren los gastos básicos. Pero también hablamos de un mercado desbordado, de barrios donde los residentes ya no pueden alquilar, de jóvenes que se marchan porque no pueden vivir en su propia tierra y de municipios sin herramientas suficientes para controlar un fenómeno que creció sin orden, sin límites y sin reglas claras. Hoy queremos escuchar la voz de quien está en primera línea de esa regulación en un municipio turístico donde miles de familias dependen directamente de esa actividad y donde el turismo no es solo un dato económico, sino la realidad de la vida cotidiana.
De todas las mujeres que habitan en mí, juro que hay algunas que yo ni conozco.
Hoy de nuevo en El Pulso recibimos a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, para hablar sin rodeos. ¿Está preparada Canarias para aplicar la ley? ¿Se protege de verdad al pequeño propietario? ¿Puede el sector seguir siendo una oportunidad sin convertirse en un problema social? ¿Y cómo afectará esta transformación a municipios que viven del turismo? Prepárense porque hoy hablamos de vivienda vacacional, pero sobre todo de personas.
Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención. Accedes a mi manual de tú no puedes. Detectas el fallo y te me creces. Vas al rojo ganador, vas al rojo ganador.
A esta mujer ya hay quien la sitúa en el top 3 de la política en Canarias y no es precisamente por salir en las encuestas del CIS, sino por salir a pegar el grito cuando otros callan. Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, ha vuelto a ponerse delante del micrófono y esta vez lo ha hecho con misión doble, informar a todos los canarios y ya de paso explicarle a la propia consejera de turismo del gobierno de Canarias lo que está pasando con la vivienda vacacional.
Inventas una excusa más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención.
Porque si algo ha dejado claro la alcaldesa de Mogán desde la primera frase es que aquí hay quien legisla sin saber lo que legisla, en clara referencia a la consejera de turismo del gobierno de Canarias que pertenece al Partido Popular. Y por eso, con la misma tranquilidad con la que dice lo que otros piensan, Onalia Bueno entra de nuevo en línea con nosotros y le damos la bienvenida. Buenas tardes, doña Onalia, otra vez.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No sé si tuvo ocasión de escuchar al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en torno a lo que usted decía, a la vivienda vacacional.
Bueno, leí la entrevista y donde el presidente pues llama un poco a la calma, ¿no? Uh-huh. Y que se va a tener en cuenta a los pequeñitos, pero eso es importante verlo reflejado en el documento que tenía que haber estado reflejado en el documento que se aprobó el 12 de noviembre en el Parlamento, que no fue así. Y a reglón seguido han anunciado que va a salir un decreto ley remendando aquello que, bueno, las enmiendas in voce, que el mismo día se votó por parte del Parlamento y que fueron rechazadas, precisamente porque ese trabajo se tenía que haber hecho en los 2 años y medio que lleva la ley, pues dando tumbo.
Si me permite, doña Onalia, vamos a escuchar las palabras que dijo precisamente el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en torno a este tema, y así pues ya nos lo recordamos todos.
Sí, claro.
Señor presidente, vamos con uno de los temas que más debate están generando a día de hoy en las islas. Es la nueva ley de vivienda vacacional que ya fue aprobada en el Parlamento. Hay muchos municipios que dicen que no tienen medios, personal, instrucciones. ¿Habrá recursos, guías técnicas, refuerzo administrativo para no colapsar el ámbito local?
Por supuesto que sí, habrá clarificación y habrá que responder dudas. Ahora mismo nosotros tenemos un programa de ayuda, por ejemplo, para que los ayuntamientos puedan hacer los planes generales a través de GESPLAN, donde estamos destinando más de 15 millones de euros. Es evidente, Canarias tiene 88 municipios. Yo estoy ahora mismo en La Gomera y tenemos un municipio de Agulo, Valle Gran Rey, con menos de 5.000 habitantes, que apenas tienen funcionarios, tienen a lo mejor uno, dos o tres, y no se le puede pedir a esos municipios tener la capacidad de estructura, pero para eso estamos en los cabildos y el gobierno, ¿no? Para dotarlos a través de los medios propios, como puede ser GESPLAN, de esa estructura que ellos necesitan para sacar adelante. Y yo creo que además ha habido una valentía a la hora de regular el alquiler vacacional. La situación de desorden del sector no podía seguir. El gobierno anterior miró para otro lado, escondió la cabeza, y eso lo que ha generado es un deterioro en el mercado de la vivienda, que la están pagando todos los canarios con precios de compra y de alquiler muy elevados, ¿no? Entonces, lo que ha hecho este gobierno es actuar con valentía, sabiendo además que iba a ser, pues, obviamente polémico, porque cuando regulas intereses económicos se generan pues movimientos de resistencia, pero eso es gobernar, ¿no? Lo otro es resistir, que como o estar en el puesto por estar, y nosotros no hemos venido a estar por estar, nosotros hemos venido a cambiar las cosas.
Alcaldes como Nalia Bueno, que han intervenido en este programa, han comentado aquí que la mayoría de los propietarios son familiares, trabajadoras, que dependen de un apartamento para complementar ingresos. ¿Puede garantizar que la ley no va a castigar al pequeño propietario mientras grandes tenedores sí podrán adaptarse?
A ver, vamos a ver, los pequeños propietarios no llegan al 27-28%. Fíjate, cuando analizas los datos, ves que más de un tercio está en manos de extranjeros. Es decir, viviendas de alquiler vacacional que están en manos de extranjeros, que lo utilizan como inversión. El otro tercio, quizás también hasta un pelín más que un tercio, está en manos de sociedades que son los grandes tenedores. Y en torno a un 26, 27, 28%, no me acuerdo exactamente el número, estamos hablando de pequeños tenedores que pueden tener entre 1 y 3. Esos van a estar no solo respetados, sino que van a poder continuar la actividad. Y de hecho, si hubiese aceptado el Partido Socialista algunas modificaciones o enmiendas in voce que hicieron, por ejemplo, Agrupación Socialista Gomera o Agrupación Red Independiente, pues lo hubiésemos mejorado, aunque lo corregiremos en el futuro. Pero ahora mismo los pequeños tenedores no tienen por qué temer, porque van a poder continuar su actividad. Ahora, hay ejemplos. Si tú tienes un piso de protección oficial que ha sido pagado con dinero público, obviamente no puedes tenerlo en alquiler vacacional y tener una actividad económica, ¿no? O si estás en un chamizo que no tiene cédula de habitabilidad, porque no reúne las condiciones. Entonces, hay siempre, intentar generalizar casos aislados es complicado. La voluntad, por supuesto, es lo que hemos querido, democratizar el sector turístico, que no solo sean las grandes cadenas hoteleras, sino que aquel que haya podido tener un piso, el que haya podido tener una vivienda, que pueda también beneficiarse del mercado turístico y de los beneficios, pero lo que tenemos es coordinarlo y regularlo. Y para eso damos plazos, tiempo, y sobre todo para los municipios les damos medios y recursos, incluso haciéndolo nosotros como propio gobierno, para ayudarlos en la gestión.
Yo creo en la palabra del presidente, espero que pueda reconducir la situación, pero que pueda reconducir la situación con la situación clave de la vivienda vacacional, que es la declaración responsable y la comunicación previa. Es decir, lo que no se puede hacer es que se intente adornar con determinadas cosas, metiendo en ese decreto ley esas enmiendas in voce que fueron rechazadas, pero es que ahí no estaba precisamente la madre del cordero, que precisamente es la comunicación previa de la actividad clasificada. Por tanto, si eso no sufre una modificación, las viviendas vacacionales en Canarias desaparecen. De hecho, hemos visto después de que hablamos y después de la declaración del presidente, cómo la consejera ha dado varias entrevistas en los distintos medios de comunicación contradiciéndose precisamente con la forma de actuar que tendrían que tener los afectados de vivienda vacacional, porque en un momento dice que primero tenemos que tener la declaración responsable, después dice que no, que le tenemos que dar de baja porque tenemos que tener la actividad clasificada, es decir, una inseguridad jurídica. Y después, aprovechando esta situación, mi equipo técnico, en contacto con otros municipios de Canarias, hemos conseguido, porque también la consejera lo ha dicho en los medios de comunicación, que hay otros municipios que están llevando a cabo el trámite. Pero cuando nosotros buceamos en qué está pidiendo otros municipios para la actividad clasificada en relación a la vivienda vacacional, vemos muchas contradicciones. Por ejemplo, vemos que en el te solicitan en el acta de impuesto de actividades económicas, cuando la ley no te obliga en actividades clasificadas a presentar ese documento. Es decir, un jubilado, un pensionista o una persona desempleada que esté cobrando su parte, ¿tiene que estar de alta de autónoma y explotando una vivienda vacacional? No, porque la ley dice que no es así. Entonces, lo único que nosotros queremos es que haya cordura ante todo esto. No sé cuál es el posicionamiento de la consejería de esa resistencia a elaborar un documento único para toda Canarias en materia de actividades clasificadas para la vivienda vacacional, ya que tenemos una ley antigua del 2011 y el reglamento del 2013. Por tanto, no entendemos cuál es esa resistencia. Bueno, sí, lo único que entendemos que ellos no lo quieren cambiar porque es la única manera de eliminar la vivienda vacacional. Y ahí sí lo dejo.
Sigue usted mandando un mensaje a todos los propietarios. Decía usted, háganle caso omiso a la consejera. Exacto. De turismo. ¿Sigue usted todavía?
Todavía, claro. Porque previamente a ese mensaje, posteriormente, ha salido en diferentes medios de comunicación, mismamente ella contradiciéndose de lo que dice en un sitio y lo que dice en otro. Mira, otra cosa no tenemos en el Ayuntamiento de Mogán, pero tenemos grandes funcionarios que se han puesto a trabajar en esta materia desde un inicio, donde analizamos pormenorizadamente lo que está diciendo la consejera o alguien del gabinete de la consejera. Y te llevan las manos a la cabeza, no a nivel de la alcaldesa, sino incluso a nivel técnico, de las contradicciones máximas que dice el equipo y la propia consejera en primera línea o su equipo en los medios de comunicación, cómo se contradice. ¿Eso qué significa? Que bueno, que si estamos hablando de una cosa mínima, pues bueno, pues lo dejas ahí. Pero cuando estamos hablando de la economía de miles de familias de Canarias, esto no se puede quedar así. Y bueno, nosotros vamos a sacar esta semana un comunicado precisamente aclarando la situación de la actividad clasificada y cómo se contradice la consejera, y ya no solo eso, sino hacerle ver a la población que se queden quietos en ese sentido, que sí, que pidan la actividad clasificada en los ayuntamientos, pero nada más. Pero que eso de darse de baja en el registro por la declaración responsable para después darse de alta, o que primero va la declaración de responsable y después la actividad clasificada, o la actividad clasificada y después la declaración responsable dándose de baja, eso es lo que se ha dicho en diferentes medios de comunicación, y al final eso hace que se genere una inseguridad jurídica a todos los que explotan la vivienda vacacional.
Me está usted diciendo que el presidente del gobierno dice una cosa, la consejera dice otra, deberían de tener una reunión, ¿no?
Sí, totalmente. Es lo que digo. Mientras el presidente da un mensaje de tranquilidad, la consejera, pues a ese mensaje de tranquilidad del presidente, pues nada tiene que ver con esa apreciación. Es decir, es una contradicción dentro del gobierno.
Onalia, ¿y qué mensaje nos puede dejar hoy para ver si calmamos un poco?
La recomendación es que cada uno vaya, solicite por sede electrónica la comunicación previa, la actividad clasificada, y a los ayuntamientos y nada más, que se queden con eso. Que vaya cada uno a los ayuntamientos a solicitarla allí donde pueden hacerlo. Porque después, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene una ordenanza, creo, un documento de planeamiento que ordena el tema de la vivienda vacacional distinta al resto de los municipios de Canarias, que no, nos vamos a la generalidad. Pero bueno, eso es lo que diría yo. Calma, que se pida lo que es en sí la comunicación previa de actividad clasificada en los ayuntamientos con tranquilidad y nada más. Pero eso de dar de baja y dar de alta en el registro la declaración responsable, yo insisto que no se tiene que hacer. Hasta que no haya un documento que aclare por parte del Gobierno de Canarias cuáles son las consecuencias porque si no pierdes la antigüedad de la declaración responsable.
¿Quería usted dejar algún mensaje de tranquilidad a los titulares de las viviendas vacacionales?
No, yo no soy la que le tengo que dar tranquilidad a la vivienda vacacional, porque son el gobierno los que tendrían que salir dando tranquilidad, pero con mensajes concretos y con legislación clara para todos, que es lo que no han hecho hasta ahora.
Entiendo que usted va a seguir ahí en la batalla.
Sí, sí, yo voy a seguir la batalla porque creo que es una causa justa que los pequeños propietarios de Canarias mantengan su actividad económica para ser menos pobres en Canarias, que ya tenemos datos que nos ponen la piel de gallina, y sobre todo que nos dejen en paz, que dejen en paz a la gente que también se beneficia del turismo, en el sentido de que esos jubilados, ahorradores, que han pagado las carreras de sus hijos, que mantienen a su hija separada, a su hijo separado, que le pagan la hipoteca de la casa y se han tenido que vivir con los padres, es decir, un montón de casuísticas, ¿vale? Que gracias a esa pequeñita vivienda vacacional que han heredado, que han comprado con los ahorros, lo que quiera que sea, el beneficio del turismo también revierta en ellos, ¿no? Y no quede siempre en manos de los de siempre, ¿vale? Y que se tiene que regular para los canarios, no para los de fuera, que es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿vale? Con orden y regulación y control, por supuesto, pero no esta aberración de esta ley.
Utilizando un eslogan suyo, es bueno entonces que estemos atentos a la información que Onalia Bueno nos ofrece en estos días.
Exactamente, sí, así es. Nosotros estamos terminando ya el trabajo que hemos hecho de lo que le he dicho anteriormente, de ese seguimiento que estamos haciendo a la Consejería de Turismo en cuanto a sus contradicciones, para poder arrojar un poco más de luz a los afectados de las viviendas vacacionales.
Pues estaremos atentos a su trabajo en este tema. Yo la veo a usted sola, no sé si hay más alcaldes con este tema.
No, está la compañera de la FECAN, la presidenta de la FECAN, Mari Brito, que es la que representa a todos los alcaldes, pero bueno, es una parte más institucional, ¿vale? Y bueno, yo como considero que las injusticias no me las puedo callar, pues soy la alcaldesa que siempre salta cuando entiendo que hay una injusticia real para toda Canarias. Ya seguiremos dando información, ya le digo, saldré esta semana en los medios de comunicación poniendo en exposición lo que les acabo de contar y relatar.
Pues todo el mundo atento. Muchas gracias. Hasta otro.
Muchas gracias. Buena tarde.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Telde, el mar y la paciencia en remojo. El programa del Pulso de hoy cierra con una conclusión breve, pero tan salada como el propio océano teldense. Aquí hay más preguntas que olas. El agua sigue cerrada, el silencio sigue abierto, y mientras las administraciones juegan al escondite con los análisis, los vecinos miran al horizonte esperando algo tan simple como la verdad. Telde no necesita instituciones ni teorías de póster, tampoco facturas express de 15 millones sin certezas científicas. Solo claridad, transparencia y responsabilidad, pero con sello, fecha y respuestas verificables. Hasta entonces, la playa seguirá muda, el mar seguirá siendo sospechoso y la ciudad continuará esperando el final de una novela que alguien se niega a escribir. Y quién sabe, a lo mejor contar la verdad se está convirtiendo en un problema para el gobierno de Telde. Como diría Pablo López en aquella canción que tantos cantan, pero pocos se aplican, si estos idiotas supieran que la verdad, tarde o temprano, siempre acaba saliendo a flote. En esta ciudad de Telde el misterio continúa. Hay más silencio que agua y más paciencia que explicaciones. Con este comentario final nos despedimos hasta la próxima semana en este programa del Pulso. que se emite a través de Onda Guanche Digital. Un saludo especial a quien dirige Onda Guanche, Florentino López Castro. También saludo a Maribel Castro, a quienes agradecemos todo el apoyo. Hasta la semana que viene. Les habló Juan Santana Hernández.